pasada hablamos de la obediencia a evangelizar, a proclamar el evangelio, dirigido pues a nosotros, su pueblo. Hoy no vamos a hablar tanto en cuestión de obedecer al Señor en cuestión de evangelizar, pero ahora es el otro lado, los que reciben el evangelio, la obediencia al evangelio mismo. Hay una diferencia. Semana pasada hablamos de cómo irán si nadie les predica, ¿verdad? Y cómo irán si nadie las envía, y ya sabemos. No quiero repetir el sermón de la semana pasada, que estaba basado en versículos 15 y 16. Pero hoy vamos a hablar del evangelio, y para algunos de ustedes, tal vez será algo nuevo en cuestión de cómo proclamarlo y cómo debemos de responder o reaccionar cuando somos enfrentados o confrontados con el evangelio. Déjeme decirle de un principio que aunque el evangelio es buenas nuevas para los hombres y la única salida de su dilema, ¿cuál es el dilema del hombre? Y no es perfecto. Dios es perfecto. Hay una cima muy grande entre el hombre y Dios, y necesita él un puente, un mediador, alguna manera de llegar, porque el hombre está aquí y Dios está acá y no hay manera que el hombre puede llegar. Es como si tratamos de brincar hasta la luna y no podemos brincar hacia la luna. Necesitamos algo para llevarnos a la luna. Y así es el hombre y Dios. El hombre está muy alejado de Dios. Es su dilema. Él necesita estar con Dios. Él necesita conocer su Creador. Él necesita la redención. Pero él, aunque no lo necesita, es la única salida de su dilema. Los hombres, pues ellos no están interesados en recibirlo. Qué triste. Si estás muriendo de cáncer y viene alguien, un doctor o un científico que inventó algo nuevo, que nada más tomándolo te vas a sanar. No, yo no quiero, déjame. ¡Qué locura! En fin de cuentas, ya no murió, no vas a morir por el cáncer, vas a morir por terquedad. Porque ahí estaba la medicina, no la tomaste. Ahora moriste de cáncer, pero de veras no era de cáncer, era por tu terquedad. Porque estando la medicina aquí, y tú no la tomes, ya no era por el cáncer que moriste, era por necedad. Entonces, el hombre no busca a su Creador por necedad. Y vemos siendo el evangelio también un mandato de Dios. Es una cosa que yo quiero enfocar mucho en este mensaje. El evangelio es un mandato de Dios. Muchas veces lo estamos ofreciendo a la gente como que es un producto que ojalá que lo compren, que lo reciben. No. El evangelio no es un producto que estamos como tratando de vender muebles o aseguranza o un carro. No, no. El evangelio es un mandato bíblico de Dios mismo. ¿Okay? Entonces la Biblia dice, sed salvos de esta perversa generación. Eso está en la Biblia. Entonces, siendo el evangelio un mandato de Dios y a la vez es la solución del problema del hombre, la humanidad automáticamente lo rechaza. Es como si yo soy tan rebelde y viene alguien a ofrecerme la medicina para mi cáncer, pero soy tan arrogante, tan rebelde, que por venir de la mano de este hombre, no lo quiero, prefiero morir. Y así es el hombre. Y cuando digo el hombre, me refiero a la humanidad. Todos somos así. Nacimos rebeldes. ¿Y cree que no? Mira a sus niños. Tú no tienes que enseñar a un niño a desobedecer. Tienes que enseñarle a obedecer. Y aunque la comida es necesaria y bueno para él, hay que obligarle a comer. Porque si no, él no come, es capaz que se enferme. Y así está en el corazón humano. El corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Perverso es el corazón, dice la Biblia, y engañoso. Entonces, vemos aquí que aunque el Señor tiene la solución para el hombre, automáticamente lo rechaza. ¿Y cuántos lo rechazan? Todos lo rechazan, todos. El corazón humano por naturaleza, Y cuando hablo de corazón humano, hablo de tu corazón, mi hermano, mi amigo, miembro, visitante, tu corazón, mi corazón. El corazón humano por naturaleza es arrogante y rebelde. Y no hará caso a ninguno de los mandatos divinos dado por su Creador. Mira los 10 mandamientos, no cumplimos. No cumplimos, porque son mandamientos, no son sugerencias. Y no cumplimos. Cualquier cosa que sale a la boca de Dios, para nosotros no nos gusta. Desde nuestro primer padre Adán y nuestra primera madre Eva, hicieron caso más a la serpiente que a Dios. Hicieron más caso a lo que el diablo decía por medio de la serpiente que a la mera palabra de Dios que salió de su boca y le habló cara a cara con Adán. Y vemos entonces, ahora piénsalo así. Nosotros tenemos una Biblia, me supongo. Si no trae Biblia, te regalamos una. Habla conmigo, ¿ok? Nosotros tenemos Biblias. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia son 66 libros que forman la Biblia. Y sabemos que es la palabra de Dios. Ahora, póngase a pensar. Adán no tenía Biblia. Él tenía algo mejor. Dios le habló cara a cara. Dios lo formó y le habló. No le dio páginas para leer. Le habló a su cara. Y aún viendo su Creador cara a cara, no hizo caso a su palabra. ¿Cuánto más ahora la gente van a hacer caso a palabras escritas en unas páginas? Pero no es menos palabra de Dios, es la misma. Nada más que Dios ahora no va a hablar con cada uno cara a cara como con Adán ni como con Moisés. Él habla por medio de su palabra, dado por hombres santos que fueron inspirados por Dios, los profetas y los apóstoles. Principalmente profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero nuestra fe está basada sobre los profetas y los apóstoles, la enseñanza de ellos, que es palabra de Dios. Entonces, el corazón humano, como digo, por naturaleza es arrogante y rechaza, es rebelde y rechaza la palabra de Dios. Y vemos entonces, porque cuando una persona es verdaderamente confrontada con el Evangelio, y estoy usando la palabra de propósito, yo escogí esa palabra de todas, confrontada. El Evangelio verdadero y bíblico es muy confrontativo. Le confronta, es algo que te va a tu cara y te dice, así eres, confiésalo, arrepiéntate y búscame. No es algo dulce con una pílula de dulce, algo dulce que para que la gente no corra y que reciben a Cristo. Es más que eso. Y nosotros nos conviene y más nos conviene predicar la verdad y no un evangelio ficticio o diluido. Entonces, vemos aquí que cuando una persona es verdaderamente, digo verdaderamente confrontada, porque muchos que comparten el Evangelio creen que lo están compartiendo, pero no. Por ejemplo, tú vas con una persona y dice, tú estás sufriendo, sí. ¿Sabes que Cristo te va a dar la solución a tu problema? ¿Tú quieres ir al cielo? Sí. O repite su oración después de mí. Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, gracias por salvarme, amén. Eso no es el Evangelio, eso es bobada, eso es tontería, es herejía, no es bíblico. Cuando de veras aprendemos lo que es el Evangelio, van a ver ustedes que mucha gente se va a enojar con ustedes si ustedes predican la verdad. Porque el Evangelio es confrontativo, no es algo que alegra a la gente, al menos que los que recibieron, ellos sí, están muy contentos. Y vemos entonces, cuando una persona es verdaderamente confrontada con el Evangelio, la decisión no es tanto recibir a Cristo, eso ni es bíblico, recibe a Cristo, más que eso, sino obedecer el Señor, obedecer. El evangelio tiene que ser obedecido más que recibido. Hay muchos que reciben mentalmente el evangelio, aún emocionalmente el evangelio, pero no obedecen el evangelio. So, vemos entonces que cuando utilizamos la palabra obedecer en vez de recibir, les garantizo algo, les prometo algo, que seguramente las decisiones para Cristo disminuirán considerablemente. Si usted cree que usted ganó 100 almas para Cristo, verdaderamente vamos a ganar 5 almas para Cristo. Y Cristo nos dijo, no tengo tiempo para mostrar todos los versículos, porque ahí cuesta 2 o 3 horas un sermón, pero Cristo nos dijo en Mateo que hay cizaña y trigo en la iglesia. Hay chivos y ovejas en la iglesia. Y la cizaña se ve como el trigo en el principio. Y hay muchos en otras iglesias que creen salvos porque recibieron a Cristo, pero sus vidas no han cambiado para nada. Siguen siendo mundanos. No recibieron a Cristo. Recibieron los datos del evangelio. Recibieron el evangelio mentalmente. Saben que Cristo murió en la cruz. Saben de la resurrección de Cristo Jesús. Pero todavía no ha hecho ningún cambio en sus vidas porque no lo recibieron de corazón. ¿Y por qué? Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio verdadero. Y primeramente, vemos en versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí dice. Para ser salvo tienes que obedecer el evangelio. Y eso abarca muchas cosas. Yo tal vez un día debo predicar una serie de cómo predicar el evangelio verdadero. Pero por ahora, el arrepentimiento es parte de este mandato. Si tú no predicas el arrepentimiento a la gente, tú no estás predicando el evangelio. Es como un doctor recetar un medicamento y el paciente ni sabe lo que trae, ni siquiera fue con el doctor. Y la cosa es, todo medicamento tiene una enfermedad para sanar. Nadie receta medicamentos si no hay enfermedad para sanar. Si yo tengo una tos, yo compro medicina para la tos. Si tengo algo más serio, tengo tal vez leucemia, el doctor me va a dar una receta para leucemia. Pero para yo recibir esta receta y tomar la receta, el medicamento, mientras no la tomo, seguiré con mi enfermedad. Pero si no me entero de mi enfermedad, no buscaré el medicamento. Subemos aquí. Si usted mira conmigo en Lucas, es parte de la gran comisión que no está en Mateo, pero sí está en Lucas. En Lucas 24. Las últimas palabras del Señor, antes de ser de ir al cielo, en la ascensión, en las nubes. En capítulo 24 de Lucas, en versículo 47, dice esto. Cristo está hablando. Algunos de ustedes tienen la versión en roja, palabra de Cristo en roja. Dice así. El evangelio está en 46. Dice, así está escrito. Cristo está basando en las Escrituras. Que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora mire. Y que se predicase en su nombre. ¿Nombre de quién? De Cristo Jesús. ¿El qué? Arrepentimiento y el perdón. Si no hay perdón sin arrepentimiento. Casi no se oye eso hoy en día. Pero tenemos que arrepentirnos. Y esa es parte del obedecer el evangelio. Si tú eres un sinvergüenza, I'm sorry, pero si tú eres un mujeriego sinvergüenza y tú quieres servir a Cristo y tú sigues en eso, ¿a quién estás engañando? A ti nomás. Tú sigues siendo un mujeriego, fornicario, adúltero y tú no eres salvo. Pero yo recibí a Cristo. No, tú no recibiste a Cristo. Tú recibiste palabras, información, datos en la cabeza, pero no de corazón. Porque Dios te hubiera dado un corazón nuevo. Y sigues un corazón viejo, pecador, engañoso, perverso. Si tú eres un mentiroso, y tú sigues mintiendo, y tú dices que tú recibiste a Cristo, y tu boca está llena de mentiras, tú no eres salvo. Los mentirosos no van al cielo. Y la Biblia es muy clara, tenemos que arrepentirnos. Y hay casos en la Biblia de arrepentimiento y de no arrepentimiento. Por ejemplo, ustedes mira Zaqueo, es parte de la obra que hicieron el viernes en la clausura. Él se arrepintió, dio la mitad de lo que había robado, y si había robado algo más de alguien, le iba a dar cuádruple, y dice cuatro veces más. Ahí hay arrepentimiento, porque en él obró la restitución. Pero si él hubiera seguido robando como un colectador de taxas, y él sigue robando, y la verdad es, y él dice que recibió a Cristo, no. Por eso Dios dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Porque hubo sinceridad en este hombre. Él sabía que si él quería ser salvo y de veras quería recibir el Evangelio, él tenía que arrepentirse de sus maldades. Y cuando yo oigo uno de los candidatos para presidente, y él está casado con otro hombre, hasta lo ves en la televisión, es grosero eso, para mí, I'm sorry, es repulsivo. Y él dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y si él va a la iglesia, él es cristiano, él dice. Pero vive con otro hombre, es un homosexual, es un hombre casado, es un hombre que tuerce las escrituras, Dios ama a todos. ¿De veras el hombre es salvo? Y eso es lo que está pasando en muchas vidas hoy. Sin duda, muchos van a la iglesia, sigue siendo gay. Van a las iglesias, sigue siendo mujeriegos o mujeres, respeto a la palabra, rameras, que anda con otros y otros así, como la mujer. Muchas rameras buscaron al Señor, por supuesto, y se arrepintieron. Entonces vemos, hermanos, el arrepentimiento es parte del mandato, y esa es parte de la gran comisión. Cristo dijo, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿a dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, y de hacer discípulos a todo el mundo. Pero ¿cómo se hace discípulos? Primero ellos tienen que arrepentirse. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no te engañes. Tú eres un hombre, una mujer, que lleva el título de cristiano, pero no llevas a Cristo. Mira conmigo en otro lugar. Mira Hechos 17:30. En Hechos 17, versículo 30, está Pablo en Atenas. Esa era la capital de los filósofos del imperio griego antes que Roma lo conquistó. Pero era la capital cultural de Roma. Era Atenas. ¿Y qué dice Pablo a los de Atenas? En versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ok, basta ya con esta ignorancia, no more. Dice, ahora manda, ¿te ves? No dice suplica, sugiere, no dice eso. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, cuando veo todos los hombres en todo lugar, me supongo que eso incluye México, Estados Unidos, cualquier lado de la frontera en que uno se encuentra, todo lugar, todos los hombres, todo lugar, que se arrepientan. ¿Pero por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahorita Él quiere bendecirte con su misericordia, con su gracia. Pero si tú sigues en tu terquedad, un día te va a juzgar con la justicia. Y ay de ti, si te toca estar delante de Dios, porque Él es un Dios perfecto, y yo no soy profeta, pero yo sí sé que nadie aquí es perfecto. So, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo vas a predicar el Evangelio sin predicar arrepentimiento? ¿Y cómo vas a predicar arrepentimiento sin predicar la ley? Porque los hombres quebrantan la ley, quebrantaron y sigue quebrantando las leyes. Cuando tú evangelizas, tienes que utilizar los 10 mandamientos. No para que sean salvos, pero para que vean que han ofendido a un Dios perfecto y santo. Mira sus reglas y tú no has cumplido con ellas y Dios está enojado contigo. Y tú tienes que escoger o que derramara Él su ira sobre ti o derramara su gracia sobre ti. So, tenemos que arrepentirnos de malas obras. Si usted mira conmigo 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ellos tenían muchos problemas, pero sí se arrepintieron de muchas cosas. So, en 1 de Corintios capítulo 6 de 9 al 11. Mira lo que dice, está hablando a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si tú no has sido justificado por la sangre de Cristo, tú no eres justo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, esos son gays, homosexualidad, lesbianas, cosas así. Ni los ladrones, ni los avaros. La avaricia también es un tipo de idolatría. Y eso está en Colosenses 3:5, quiero que sepa. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Mira las palabras que salen de tu boca. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mira lo que dice en versículo 11. Y esto erais algunos. Ustedes eran así, pero ya no. ¿Por qué? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Hubo arrepentimiento. Y eres algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas esas cosas ellos eran, pero ya no eran. Por eso digo, si tú sigues siendo lo mismo y no hay ningún cambio en tu vida, no te engañes. Tú no vas a la patria celestial, tú vas a tu llama eterna. Entonces, y por eso digo, tenemos que explicarle a la gente. Pablo explicó a los corintios, él era el padre en la fe de esta iglesia, eran sus hijos en la fe. Él era el fundador de esa iglesia. Darían sus vidas por él. Pero la cosa es, ¿cómo es que dejaron de hacer esas cosas? Porque alguien tuvo que decirles, eso está mal, arrepiéntate y pon tu fe en Cristo. Pero hoy día nada más hablamos de poner fe en Cristo. Casi no mencionamos arrepentimiento. Pero el Evangelio verdadero incluye, abarca el arrepentimiento. Por eso hay que obedecerlo. Y veamos, tenemos que arrepentirnos también, no más de malas obras, pero también de obras muertas, de buenas obras. Y usted mira conmigo en Hebreos capítulo 6. Si no toda obra es mala, no todos van a la cantina y se embriagan, no todos son mujeres, hay gente muy buena y van a la iglesia y son gente muy religiosa y muy buenos residentes de la comunidad. Son pilares a veces de la comunidad. Gente buena. Y dice aquí en versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos, cosas básicas, que ya no deben ni de pensar en, ya son cosas fundamentales, cosas básicas. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, que sea, a la madurez. No echando otra vez el fundamento del, mire, cosas básicas, del arrepentimiento. Es algo básico y casi no se está usando hoy en día. ¿Pero de qué? De obras muertas. ¿Y qué dice eso de obras muertas? No obras malas. Si tú vas a la iglesia, tú estás cantando alabanzas, tú pones mucho dinero aquí en el plato para el Señor, tú eres una persona que trata a su prójimo muy bien, pero tú no tenías a Cristo, toda esa obra es muerta. ¿Ustedes se acuerdan de Madre Teresa allá en India, en Calcuta? Muy famosa. Ella sirvió mucho. Si es salva, yo no sé, pero en sus diarios encontraron que ella tenía dudas de su salvación. Ella esperaba que esto le iba a salvar. En los ojos del mundo, esa mujer es un santo. Pero los ojos de Dios son obras muertas si ella no tuvo a Cristo. Yo no sé, yo no la conozco, nunca la conocí. Es algo entre ella y Dios. Pero con todo lo que ella ha hecho, y ha hecho muchas buenas obras, muy buenas, Madre Teresa. Pero si ella no se entregó a Cristo, esas obras eran muertas. Pero ¿cómo ayudó tanto a la gente de este mundo? Ok. Y cuando tú vas al juicio, pídele al mundo que te ayude. Tanto que ayudas al mundo, pídele al mundo que te salve entonces. Pero para Dios no existe nada. Y ese es el punto que muchos no entienden. Vemos aquí entonces ahora que tenemos que entender que no somos salvos por obras, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. Y ustedes saben, eso está en, si quieren mirar unos libros antes de Hebreos, no está lejos, está Tito. Vas a encontrar Filemón, va para atrás, vas a encontrar Tito. Y capítulo 3, versículo 5, es muy claro. Capítulo 3 de Tito, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. No somos obras muertas, también tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en arrepentimiento, pensamos que nada más los borrachos, los mujeriegos, los matones, como los Zetas, los carteles, ellos sí tienen. Ah, pero tú que vas a la iglesia y te crees muy santucho, bueno, tú te crees tan bueno y que Dios está encantado contigo, tú también tienes que arrepentirte de tu religiosidad. Porque tú estás diciendo sin darte cuenta, lo que Cristo hizo no era suficiente. Yo me encargo de mi salvación. Tenemos que arrepentirnos de esas cosas. So, para Dios, si tú eres un borracho o un religioso, los dos van para el infierno sin Cristo. Tenemos que arrepentirnos. ¿Y usted cree que un religioso, tú vas y le dice que tu religión no te va a salvar? Oh, gracias por decirme eso, quisiera escucharlo. No, hombre. Capaz que agarra una cazuela y te pega en la cabeza. ¿Quién sabe? Más es una mujer en la cocina, no le habla de Cristo allí. ¿Okay? Pero el hecho es, tú sabes, hermanos, la gente se enojan. Va a decir, ¿qué? Que mis abuelos y mis bisabuelos y mis padres, todos se equivocaron. Yes, sí. Y no les gusta escuchar eso. Por eso digo, es muy confrontativo el Evangelio. Cuando tú hablas la verdad con la gente, el mundo está acondicionado a recibir la mentira. Y aman a la mentira más que la verdad. Ustedes saben que tengo razón, eso está en la Biblia. ¿Quién es el padre de mentiras? El padre de mentiras es Satanás. ¿Quién es que gobierna los hijos de desobediencia? El príncipe del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Satanás. Nos vemos entonces también el rechazo que el Evangelio es un mandato que Dios, de Dios que requiere obediencia, pero también vemos el rechazo de este mandato, es muy común. Cuando tú hablas de Cristo como se debe con la gente, no espera que te van a echar porras y aplaudir. Ay, no, se van a enojar. Prepárate para la oposición, porque va a haber oposición. Pero de vez en cuando el Señor te sorprende, la persona está dispuesta a recibir a Cristo. Pues gloria a Dios. Pero por cada uno de estos va a haber 10 o 15 de los otros. No te desanimes. Cristo ya nos dijo, nos preparó. Él dijo que nosotros no somos mayor que nuestro amo, nuestro Señor. Somos sus siervos. El mundo lo aborreció a Él y nos aborrece a nosotros. ¿Por qué es tan difícil aceptar esa verdad? Lo vemos entonces aquí, que no deberíamos sentir desalentados o desanimados cuando la gente reprocha a nosotros y el mensaje del Evangelio que traemos. Mira, Isaías pasó por eso. Mira Isaías 53 en el Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 1. Mira lo que dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando aquí del Señor y nadie le hacía caso. Isaías sintió como Elías. Ya, Señor, estoy solo. Pero el Señor advirtió a Elías que no le iban a hacer caso. Como quiera, vaya, diles. Tu ministerio no va a tener éxito numéricamente, pero ve y diles. No te van a hacer caso. Tiene oídos, pero no oyen. Tiene ojos y no ven. Pero quiero que vaya como quiera. Ahí está en capítulo 6 de Isaías, cuando quiere leerlo. Capítulo 6. El Señor le garantizó. Isaías, tu ministerio, humanamente hablando, va a ser un fracaso, pero delante de mí va a ser un éxito. ¿Y cuál es el profeta con más capítulos que tenemos en la Biblia? Isaías. Jeremías fue otro. Él dijo a Jeremías, el Señor, en 1:19 de Jeremías, y pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque contigo estoy, dice Jehová, para librarte. Él dijo, pelearán contra ti. Y estaba diciendo el Señor, Jeremías, tu ministerio va a ser un ministerio confrontativo. ¿Por qué? Porque cuando tú prediques la verdad a gente que les gusta la mentira, pues ¿qué va a pasar? Es como dinamita, se va a explotar. Y por supuesto, hermanos, el Señor usó el llamamiento de Jeremías para llamarme al ministerio cuando era joven y bello, ¿okay? Tenía 18 años. ¿Okay? Y él me hizo ver que tú vas a sufrir, pero tú vas a decir la verdad, que venga lo que venga, yo estoy contigo. Entonces, y he tenido muchos peleas contra mí, han peleado contra mí, pero ¿sabe qué? Aquí estoy todavía por la gracia de Dios. Y el Señor está con nosotros cuando nosotros honramos a su palabra y a su llamado. Lo vemos entonces también, la palabra de Dios es el vehículo por el cual el Evangelio es llevado a las naciones. Es el vehículo. Así como tú tienes un vehículo para llegar de su casa aquí a este templo, y su vehículo para llegar de su casa a la tienda, o al trabajo, o a la escuela, es un vehículo. Bueno, el Señor está usando la palabra de Dios, la Biblia, como un vehículo para llevar el Evangelio a las naciones. Sí, por eso es muy importante basar nuestro mensaje a la palabra de Dios. Al momento que uno se desvía, ya no es el Evangelio. Es opiniones, es tonterías, mentiras, pero no es el Evangelio. Entonces, por ejemplo, versículo 17. Vamos a regresar a Romanos, ¿verdad? Donde estamos. Y aquí dice, así que, perdón, versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se está citando lo que leímos ahorita en Isaías. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y después dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Sabe, hermanos? Vemos aquí que por medio de la palabra viene la fe. No cualquier palabra, palabra de Dios, la Biblia, viene la fe. Dice aquí versículo 17, así que la fe es por el oír. ¿Oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que pasa es que Dios ha usado su palabra. En Efesios 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu. En Apocalipsis vemos que sale la palabra aguda de su boca. Es la espada aguda que sale de su boca. Es la palabra de Dios que sale de la boca de Cristo. La Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada, los filos, en Hebreos 4. La Biblia dice en Romanos 10, Cristo Jesús dijo en versículo 34, que no cree que ha venido a traer paz en el mundo, sino una espada. Entonces, la Biblia y el Evangelio que se encuentra en la Biblia es confrontativa. El Evangelio es confrontativo. Y si tú quieres suavizar las cosas, tú estás arriesgando el peligro de desviarse de la Biblia. Entonces, por medio de la palabra viene la fe. ¿Quiénes son los que van a creer? El remanente. Ya hablamos de eso en capítulo 9. Dios tiene un remanente escogido. Dios va a tocar a alguno, porque nadie quiere escuchar la palabra. Nadie. No hay nadie que busque a Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él toca a algunos. Y vemos que por toda la tierra ha salido la palabra de Dios. En versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Que si la fe viene por el oír, pues los israelitas tenían la palabra, no han oído. ¿Cómo es que rechazaron a su rey? Rechazaron su Mesías. ¿Cómo es que hasta hoy vamos llevando la palabra a mucha gente? No hay un continente en este globo que no ha recibido la palabra. Las islas, las costas, los valles, las montañas, donde sea, la palabra ha llegado. Y si no por boca de uno, por la radio, pero la palabra ha llegado. Y es interesante, la palabra se está esparciendo más que nunca y el mundo se está poniendo peor más que nunca. ¿Qué está pasando entonces? Hay una contradicción aquí. La fe viene por el oír. Muchos oyen, pero no están recibiendo a Cristo, no tienen fe. Es una contradicción, es lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo aquí, él es una pregunta que está proponiendo. Dice, 28, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué está diciendo él? Los judíos fueron llevados por todo el exilio, en el cautiverio, Babilonia, y por los sirios. La palabra se esparció por toda Europa y Asia. Y ahora, por todo el mundo. ¿Por qué la gente no cree entonces si la fe viene por el oír? No, buena pregunta, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que la palabra de Dios no beneficia a todos. Nunca la Biblia ha beneficiado a todos. Es muy interesante, mire, por eso dice en Hebreos capítulo 4, hay que buscarlo, está en sus notas, pero dice de los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, piénsalo bien, si la fe viene por el oír, ¿y cómo es que tantos oyen y no creen? Y eso es lo triste, que yo quiero que algunos aquí presten mucha atención. ¿Cuántos aquí han oído ya la palabra? Y han oído la palabra. Y han oído la palabra. Si no por este sermón, otros sermones, por la radio, por otros que hablaron de ti, a ti, de Cristo, pero todavía no ha recibido a Cristo. Os debo decirles, la palabra beneficia a aquellos que creen. Si tú no quieres creer bíblicamente, arrepentirte y creer con fe, la palabra no te va a salvar. Muchos en el infierno oyeron la palabra, pero nunca tuvieron fe. Es como decir, por ejemplo, todo borracho, todos los borrachos en el mundo han tomado sus tragos, su cerveza, su vino, lo que sea. Pero no todos que toman vino o toman su cerveza son borrachos. Hay personas que toman su cerveza con la cena, una o dos, o otros que toman un vino, no se embriagan. No estoy diciendo que debe ser, no estoy dando un ejemplo. No porque la gente oye, están escuchando la palabra serán salvos. Pero todos que son salvos oyeron la palabra. Quiere decir que no existe un salvo, un cristiano que no fue salvo sin oír la palabra. Pero hay muchos que oyen la palabra sin ser salvo. Trata de analizar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, puedo dar comida. Todo glotón come, pero no todos que comen son glotones. So, hay muchos, si casi todos, oyen la palabra de Dios. Muchos se burlan, otros la ignoran y otros la aceptan. De los que han aceptado la palabra, de los que han aceptado a Cristo, todos lo aceptaron por medio de la palabra. Por eso no podemos desviarnos de la palabra de Dios. No porque Dios no está hablando cara a cara a usted como con Adán, esta palabra vale menos. Es la palabra de Dios. Él inspiró a los hombres para dárnosla. So, no siempre le aprovechará a la persona. Por eso dice aquí, pero no les aprovechó el oír la palabra. Y eso es lo triste. Los judíos, Israel nos dio la Biblia. E Israel tuvo que ver con la crucifixión de Cristo, gritando, crucifícale. Todo el tiempo ellos son los que nos dieron la Biblia, hablándonos del Cristo, y lo rechazaron. Y antes de juzgar a los judíos, y tú que estás aquí en las bancas ahorita, ¿qué tanto has oído de Cristo en tu vida? ¿Qué tanto has oído del Evangelio y todavía tú no recibes a Cristo? Tú eres un oidor que el oír la palabra no te ha aprovechado, no te ha servido. Y lo peor es, la Biblia tiene dos sentidos. Bendice a los que reciben la palabra y maldice a los que rechazan. Quiere decir, los que reciben la palabra, los que actúan, se arrepienten, ¿verdad? Y reciben a Cristo, se entregan a Cristo, serán bendecidos grandemente. Los que oyen la palabra y rechazan la palabra son los que van a sufrir horriblemente, más que los de Sodoma y Gomorra, porque ellos oyeron y no hicieron caso. Hubiera sido mejor nacer 200 años para atrás en África como brujo que estar ahorita sentado aquí y morir sin Cristo, escuchando lo que está escuchando ahora. Ese es el peligro de escuchar la palabra. Es gran bendición, pero también puede ser mal maldición. Su palabra no vuelve vacía. Bendecirá a algunos y maldecirá a los otros. So, decide tú lo que quieres ser. ¿Quieres ser los bendecidos, los benditos o los malditos? Pero tú oíste la palabra y tú no tienes excusas. So, vemos entonces, la palabra de Dios es el vehículo, pero también es Dios quien busca pecadores y no al revés. Si usted mira aquí en capítulo 10 de Romanos, versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué está diciendo él aquí? Primero, hermanos, que Dios ha buscado y sigue buscando un pueblo insensato. Está buscando a los tontos del mundo, por eso nos buscó. No, no estoy jugando, en serio. Aquí dice, y suena como, es un chiste. No, la Biblia lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Dice aquí, Eva, ok, ustedes no me quieren aceptar, hablando de su pueblo, voy a buscar otro pueblo y los más insensatos y los más viles del mundo para provocarles a celos. Y aquí dice, y yo os provocaré a celos, versículo 19, con un pueblo que no es pueblo. Dios no escogió un pueblo nomás, nada más los romanos o los de chinos. Todo el mundo que estaba fuera de Israel, los gentiles, que dice gentíos, mucha gente, las naciones, los pueblos. Dice, versículo 19, con pueblo insensato os provocaré a ira. Wow. Entonces, está diciendo aquí, y usted busca en 1 Corintios 1, ahí dice 26 en adelante, que Dios buscó lo más vil del mundo. Para que nadie se jacte, ¿verdad? Porque no hay lugar para jactancia. Porque el corazón humano es muy jactancioso, muy arrogante, muy rebelde. Y se cree mucho. Dios, o que dice, ustedes se creen mucho, voy a buscar los peores. Es lo que hizo Él. Y no cree, hermano, miren, hermanos, si mi Dios puede hacer hablar un burro, yo creo que Él me puede salvar. ¿Okay? Porque yo también era burro, hasta que Él me salvó. Y a veces todavía soy burro todavía, pero eso es otra cosa, Él me reprende. ¿Okay? A veces soy terco con Él, Él es muy paciente conmigo. ¿Okay? Pero vemos aquí entonces, Dios ha buscado y sigue buscando a un pueblo insensato. Y si quiere, mira el libro que sigue, no muy lejos, 1 Corintios, está después cierto de Romanos, capítulo 1. Aquí dice, primero, por la locura de la predicación, hemos visto la semana pasada, Dios dice, en la locura de la predicación, ahora mira aquí en versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, su llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne. Dios en su misericordia escoge algunos, pero no son muchos, ¿ok? Ni muchos, dice aquí, poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Tomen en cuenta, escogió Dios. No que los necios escogieron a Él. Él escogió a los necios para avergonzar a los sabios. ¿Y qué más? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora mire, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por eso digo, a veces suena como chistoso, pero no lo es. Dios te escogió a ti porque tú eres bueno para nada. ¿Desde dónde dice eso? Bueno, qué bueno que me preguntan. Mira después, en capítulo 3 de Romanos, dice, a la una se hicieron, ¿qué? Inútiles. ¿Qué es un inútil? No sirve para nada. Y a la una, todo el mundo, pero de los inútiles buscó los peores, somos nosotros. Yo lo digo, hermanos, si Cristo no me hubiera salvado a mí, yo hubiera muerto joven, un drogadicto, y ya estaría en el infierno. No hubiera alcanzado 30 años de edad, menos 60 y tanto. Dios tuvo misericordia de este inútil, insensato, y me salvó. Y por eso está explicando aquí el Señor, que este es su pueblo. Por eso hay mucho problema. Yo me canso de la iglesia, puro problema. Oh, y tú eres muy útil. Ah, por eso. ¿No ves que Dios escogió inútiles, una bola de inútiles, los junta juntos y Él obra su gracia y salen útiles? Eso, ¿quién recibe la gloria? El Señor. Por eso me canso cuando dices, es que no hay amor en la iglesia. Oh, y tú eres tan amoroso. O hay alguien que no viene. Nadie me visitó de tanto tiempo. Y tú has visitado a alguien. Entonces, puro. Y yo veo los problemas en la iglesia. Comprueba que Dios tiene razón. No buscó a los sabios. Buscó a los necios. Yo de veras creo eso con todo mi corazón. Él buscó a los peores para poner como pastores, para que reciba más honra y gloria al Señor. De los peores voy a buscar los vil del mundo, y de los viles, los más viles va a ser los pastores, los líderes. Hasta Pablo dijo, yo soy el más grande de todos los pecadores, ni soy digno de ser llamado apóstol, y Dios lo puso como apóstol. Ustedes que son líderes, tenlo por seguro, si no hubiera sido por la mano del Señor en sus vidas, quién sabe lo que hubiera hecho ustedes con sus vidas. Y por eso digo, es Dios quien busca pecadores y no al revés. Dios ha buscado y sigue buscando a un pueblo insensato. Y Dios fue hallado por aquellos que no lo buscaron. No le buscaron. Mira el versículo 20, regresando a Romanos 10. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Y si usted lee Romanos 3, dice, no hay nadie que busque a Dios. Ni siquiera hay uno. ¿Cómo es que tú buscaste a Dios? ¿Que tú eres diferente que los demás? No. Si éramos de los más inútiles, lo vil del mundo, Él nos buscó a nosotros. Yo doy gracias. Yo doy gracias por mi encuentro con Él. Pues no porque yo le hallé, sino que Él me halló a mí. Yo doy gracias, porque yo me alejaba de él, no quería nada que ver con Dios, no me hablaba de Dios, no quería hablar de Dios. Hasta que Dios me agarró un día, una noche, que cambió la vida. Cuando me arrancó de las llamas del infierno, ya estaba para entrar, yo sé que sí, él tuvo misericordia de mí. Y yo digo, y por, ¿sabe qué? Por, y Dios fue hallado por aquellos que no le buscaron, y Dios se manifestó a aquellos que no tenían ningún interés en él. Como nosotros, antes de conocer a Cristo, tú no tienes ningún interés en él. Él no era parte de tu vida, no era prioridad en tu vida. ¿Cómo es que ahora tú lo buscas? Porque él te buscó. Y aquí dice, en versículo 20, segunda parte, me manifesté, Dios está hablando, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Tal vez uno vivía su vida muy cómodo, de repente, como una luz del cielo, como ahí estaba Pablo en su caballo o camello ahí, y de repente una luz y se cayó ese, y él no buscó a Dios, Dios no buscó a él. Y mira bien en tu vida, sea honesto, ustedes que conocen a Cristo, cuando usted tuvo su encuentro con él, ¿quién fue que buscó a quién? ¿Quién se manifestó a quién? Fue el Señor que se manifestó a ti. Y tú lo conoces ahora porque él se ha hecho conocible. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Para algunos, yo me acuerdo de Mateo, hablaba en parábolas, en Mateo y Marcos, hablaba en parábolas, parábolas, parábolas. Después los discípulos dijeron en privado, Señor, ¿por qué hablas tanto en parábolas? Porque a vosotros os es dado a conocer. A ellos no. Por eso digo, da gracias a Dios. Él se manifestó a nosotros cuando no teníamos ningún interés en él. Tal vez había religiosidad, pero no teníamos interés en conocerle. No teníamos interés en amarlo. No teníamos ningún interés de veras en crecer y servirle. Servíamos una religión tal vez, pero no al Señor. Ahora sí, porque se manifestó a nosotros. Pero nadie andaba buscando a Dios. Dios nos buscó a nosotros, hermanos. No hay nadie que le busca. Lee la Biblia. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Bueno, porque el tiempo va rápido. Bueno, todavía un punto más, versículo 21. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es una cita de Isaías 65. Y él sigue extendiendo a las manos a algunos aquí que son rebeldes y contradictores, quiere decir, tercos. Como dice el mexicano, conchudos. Y sabe, es triste. Pero algunos de ustedes están en peligro de abrir sus ojos cuando menos creen en la llama del infierno. Y Dios ha sido tan paciente, así como ha sido conmigo, con todos nosotros. Algunos aquí todavía no conocen a Cristo. ¿Hasta cuándo vas a seguir en tu terquedad? ¿Hasta cuándo? Traga tu orgullo. Ve, arrepiéntate, humíllate delante de Él y recibe lo que te quiere dar. Eso es lo que dice la Biblia. Él sigue extendiendo sus manos a nosotros como a Israel. Y la conclusión, rápidamente. Primero, el Evangelio es un mandato de Dios y no simplemente una oferta de amor. Y I'm sorry, pero muchas veces más estamos dando como una oferta de amor, como que Dios está, ojalá que me acepte, ojalá. ¿Qué es eso? Pero hermano, si habla así, los voy a ofender. ¡Oféndelos! La Biblia es la espada, no es una pluma para darles cosquillas. Oféndelos si es necesario, con mansedumbre y respeto. Sea cortés, respetuoso. Pero si la verdad ofende, no es tu culpa, tú eres un mensajero de la verdad. No se preocupe si va a ofender a la gente. Anda diluyendo el Evangelio. Dios nunca te ha dado esa libertad para hacer eso. Y sin el arrepentimiento no hay salvación. Tenlo por seguro. Imagina una prostituta diciendo, yo quiero aceptar a Cristo, si quiere, yo voy a diezmar. No. Tienes que arrepentirte. Busca otro oficio, otro trabajo más noble. Tenemos que entender eso. Ahora, hay lugares, diferente, como la hermana Berenice está allá hablando con las traficadas, y algunas reciben a Cristo, están esclavizadas, es diferente. No está hablando de eso, está hablando de mujeres que escogen ese estilo de vida y se justifica, es que eso paga mejor, tengo que dar de comer a mis hijos. No, tú tienes un Dios grande que proveerá, no tienes que hacer eso. Y la exposición de la Biblia, de la palabra de Dios, es la única manera de proclamar el Evangelio. Usa la Biblia. Usa la Biblia. Conozca la Biblia. Conozca el Antiguo Testamento también. Es todo lo que los cristianos tenían en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Y lo usaban. Pero hay que exponer, hay que explicar. Y Dios es el que nos busca y debemos de buscarle mientras Él puede ser hallado. Ok, la Biblia dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Quiere decir que Él se manifieste, se presenta a ti, o ¿qué vas a hacer? Hay que llamarle, hay que buscarle ahora mientras puede, porque un día Él se va a desaparecer de tu vida y tú no lo vas a buscar. Tenlo por seguro. Tu corazón humano no te dejará buscar a Dios. No vas a hacerlo. Por último, termino con eso. Dios no está interesado en tus logros, sino en tu humildad. Como mencioné, Madre Teresa, ha logrado mucho, mucho más que mucha gente en la historia humana. Y tal vez tú puedas lograr mucho, levantar un imperio como nuestro presidente Donald Trump. Él es un billonario, tiene un imperio este hombre de negocios. Pero si tú haces, o tú puedes ayudar a la gente, entregar tu vida para ser quemado para otros. Pero si tú no te has entregado a Cristo, tú vas a estar delante de Él con tus logros, que sirve para nada. Porque lo que sirve no es tus logros, es lo que Él ha logrado en ti. Y Él no va a lograr nada en ti, al menos que tú te arrepientes y entrégate a Él. Aquel que dio su vida por ti y derramó su sangre, porque tú no has sido capaz ni yo de cumplir con las leyes. Y Cristo dice, yo soy tu justicia. No trate de cumplir con ella. Arrepiéntate, abandona tus religiones, tus esfuerzos y ven a mí. Es lo que Cristo dice, hermanos. ¿A quién se lo dijo? ¿Recuerda? Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque tales adoradores busca al Padre. ¿A quién se lo dijo? A una mujer que estaba con el sexto hombre en su vida, y este hombre no era su marido. En unión libre con marido de otra. ¿Y sabe qué? Cristo se lo dijo a ella, esa verdad tan grande. Porque si ella se hubiera arrepentido, me supongo que sí, ella también sería salva. ¡Qué bonito! Y Cristo está diciendo eso a nosotros. Arrepiéntate. Y si tú quieres, entrégate ahora al Señor. Tenemos gente que pasan aquí para que si usted quiere, pueden pasar con usted y usted puede recibir al Señor, entregarse al Señor. Otros de ustedes ya tienen a Cristo y todavía no han sido bautizados. ¿Qué le impide? ¿Por qué no son bautizados? ¿Tienen qué? Pero lo que el Señor pone en su corazón, yo pido a los encargados que pasen, por favor. Pero si Cristo te está llamando, obedécele. Si el Evangelio te molesta, qué bueno que te molesta. ¿Por qué te molesta? Analízalo. ¿Por qué te molesta? Confiesa tus pecados. Arrepiéntate. Vamos a poner de pie.